En América, 10 de la mañana, 23 minutos. En Europa, donde está nuestro invitado, 4 de la tarde, 23 minutos. Es una autoridad diplomática, Ramón Gil Casares. Ha sido embajador en Washington, en Sudáfrica, en Sudán, en Egipto. Ha sido director del Departamento Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre el 96 y el 22. Ha sido secretario de Asuntos Exteriores. Dirigió la Escuela Diplomática, bueno, una eminencia en materia diplomática, que es lo que necesita el mundo hoy. Diplomacia. Además es un filósofo y abogado. Nos atiende a esta hora. Embajador Gil Casares, qué honor tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, don Julio. Gracias por esa presentación, que lo único que dice es que tengo muchos años, claro.
No tantos. No llevo la carrera diplomática, sino 44 años. Embajador, es el momento de la diplomacia, pero yo no sé cómo usted, que tiene experiencia, se puede manejar un tema tan delicado en donde ya el ministro de Defensa de los Estados Unidos responsabiliza al gobierno de España en la posible muerte de norteamericanos, más bases que existen donde el presidente Trump dice que las va a usar cuando quieran. La Casa Blanca dice que España le ha dicho que quiere cooperar, y la Moncloa lo desmiente todo. Dice, solamente nos remitimos a cuatro palabras: no a la guerra. ¿Cómo se maneja esta sin salida, si es que tiene salida?
Bueno, son muchas cosas que plantea usted. Voy a empezar por decirle que efectivamente el presidente Trump no es una persona que se haga querer, y hay mucha gente que reacciona en contra, pero tuvo un asesor de seguridad que decía que el presidente Trump hay que tomárselo muy en serio, pero no al pie de la letra. Y probablemente lo mismo con el secretario del Tesoro, que es el que ha dicho que habíamos puesto en riesgo las vidas, que España había puesto en riesgo la vida de los ciudadanos norteamericanos. Ahora, lo que sí que es cierto es que el presidente del gobierno español ha tomado una posición muy contraria y muy abiertamente a lo que está haciendo el gobierno norteamericano en Irán, que es una operación, ¿no?, que a nadie le gusta, pero que es para evitar que haya un desarrollo de un programa nuclear en un país que es extremadamente agresivo frente a todos los de la zona. De hecho, ya se ha visto que la reacción ha sido bombardear a todos los de alrededor, y hemos tenido una reacción muy violenta, que es lo que ha molestado a los Estados Unidos, ¿no?
Sí, embajador, aquí la oposición, Feijóo y también Ayuso, acusan al gobierno de no situarse en el lado correcto de la historia. ¿Usted qué opina? ¿Cree que la oposición de España en este conflicto está siendo coherente?
Pues mire, yo creo que no, y le voy a dar dos datos. Hace un año hubo unos bombardeos, es verdad que fueron a lo mejor distintos o más limitados o no tan anunciados como ha sido en este año, en una guerra que se llamó la Guerra de los 12 días, es decir, que hubo 12 días de bombardeos. Entonces España, el gobierno español, que era el actual, manifestó que había que llegar a la paz, un poco lo que ha dicho don Julio al iniciar, que había que dar paso a la diplomacia y que había que hablar con las partes para que eso se moderase. Pero nunca dijo una manifestación absolutamente contra los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en este momento al presidente del gobierno le han ido muy mal las dos últimas elecciones regionales que ha tenido en Extremadura y en Aragón, donde ha sacado los peores resultados de la historia, y anda, si me permite usted la frase española, tratando de rascar votos de donde sea. Ya sabe que hay una cierta izquierda que probablemente se ha quedado en casa y no ha votado por, en fin, este estado de corrupción escandaloso que hemos tenido en los últimos tiempos por parte del líder del Partido Socialista, y quiere sacar el tema del antiamericanismo, que es muy rentable en la izquierda, y del antitrampismo, que es todavía más rentable. Y por eso, de la misma manera que en junio pidió y fue contrario a los bombardeos y pidió que se volviese la diplomacia, ahora no solo lo ha dicho, sino que lo ha dicho muy abiertamente, se ha manifestado contra los Estados Unidos y ha manifestado que debe dejar de utilizar las bases españolas para esta operación, cosa que no hizo en la anterior guerra, en la famosa guerra de los 12 días. Sí. O si lo hizo, no lo anunció públicamente para no molestar, porque no estaban elecciones, ¿no?
Embajador, ahora quiero que alejemos un poco el teleobjetivo para que lo veamos a nivel europeo, porque a pesar de lo que entonces podría ser un desacierto de España a la hora de expresar su posición, pues la Unión Europea abrazó al presidente Sánchez y al momento de las amenazas de Donald Trump dijo, Europa es un solo bloque y estaremos respaldando España. Un hecho como este deja como evidencia que es urgente para consolidar la Unión Europea que haya una única voz de la diplomacia.
Bueno, pues sería muy deseable y todos estamos luchando por ello. Lo que pasa es que nuestros intereses muchas veces son distintos en algunos temas y la política exterior es un tema muy sensible. Sí le quiero decir que sobre todo lo que dijo el presidente Trump es que él iba a cortar todo el comercio con España y la política comercial es una de esas políticas que son comunitarias, es decir, que la decide la Unión Europea y no cada uno de los países, de manera que uno no puede poner sanciones al vino español y no al vino italiano y no puede poner sanciones a coches españoles sino a coches alemanes, ¿no? Es decir, que esto somos un solo bloque comercial y la reglamentación es común porque tenemos una frontera exterior común, una tarifa exterior común. Entonces, el respaldo totalmente fue así. Pero es verdad que ahora mismo España está actuando casi al mismo nivel que todos los países europeos. Es decir, ahora mismo acaba de salir, después de lo que se dijo y estas discrepancias que decían ustedes de si participamos o no, se han salido dos buques de guerra camino de Chipre en un grupo naval europeo que lidera el portavoz, un portaaviones francés, y que en lo que hay buques de guerra Italia y Países Bajos. Si Francia, Grecia, Italia y Países Bajos están actuando de una manera la misma que España, ¿por qué se han molestado los Estados Unidos solo con España? Pues porque lo hemos manifestado de una manera que acaso no debería haber sido, ¿no?
Sí, pero en últimas hay una circunstancia. La guerra es impopular incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos el apoyo a la intervención militar está en cifras absolutamente rojas. ¿No será que en medio de todas las discusiones Pedro Sánchez lo que ha hecho es reflejar lo que opina la opinión en gran parte del mundo? ¿Y en Europa, cuando incluso en Estados Unidos la guerra es impopular?
Pero probablemente eso sea así. Si yo no le digo que no sea ya ninguno, nos gusta la guerra. A lo mejor esa posición ha sido necesaria en un momento dado, pero a nadie le gusta. ¿Pero por qué simplemente hemos sido nosotros los que hemos hecho la manifestación del abiertamente? Y repito, ¿por qué no se hizo esa manifestación hace 10 meses cuando ocurrió la primera operación contra Irán? Es el mismo enemigo, la misma motivación. Aquello duró 12 días, esto lleva 8. ¿Acaso ahora ha sido anunciado? El problema es que ha sido anunciado con mayor beligerancia por parte del presidente Trump. Bueno, y da la posibilidad de alzar la voz con el no a la guerra. Pero si la acción, quiero decir, si la posición de los Estados Unidos era la misma antes que ahora, ¿por qué antes no se hizo lo que se está haciendo ahora? Y si nosotros estamos haciendo ahora lo mismo que hacen el resto de los europeos, ¿por qué se ha significado solo a España? Porque hemos querido, una cosa es que estemos en contra y otra que estemos en contra y queramos molestar a un aliado importante. Esa es la queja que tiene el Partido Popular y yo creo que tienen razón. Es decir, ¿por qué tenemos que molestar a un aliado que es importante? Y se pueden hacer todos estos mensajes a la manera diplomática. Si uno no tiene que los aviones norteamericanos salgan de las bases de uso conjunto, pero que son españolas, se dice. A lo mejor se dijo en junio y no se hizo público. Ahora además se ha hecho público, porque se necesita mandar el mensaje de yo estoy absolutamente en contra de la guerra y yo estoy absolutamente en contra de Trump. Y eso es lo que ha molestado, ¿no?
Claro, embajador, desde que llegó Trump al poder, no es la primera vez que ataca a Sánchez, también lo ha hecho, por ejemplo, en cuanto aporta a la OTAN y ahora con este tema. Usted, que es un experto en diplomacia, ¿usted cree que esta tensión puede como reconducir entre los dos gobiernos, puede reconducirse en algún punto?
Bueno, sí, le repito un poco lo que le decía al principio. El presidente Trump hay que tomarse en serio, pero nunca al pie de la letra y reacciona de manera con exabruptos. Lo raro es que lo haya hecho el presidente Sánchez, que es una persona en ese sentido moderada y que no se ha manifestado de este modo con anterioridad, ¿no? Es verdad que en las posiciones de la OTAN, bueno, pues hay muchos países que no les está gustando, que consideran que el aumento del gasto del 5% del PIB es excesivo. A lo mejor es verdad que estamos viviendo del gasto que hacía Estados Unidos, y Estados Unidos pide que se compartan los gastos, pero repito, lo malo es cuando se hace la manifestación muy públicamente. Hay muchos Estados miembros de la OTAN, yo no voy a entrar aquí a sacar números ni me compete, que están gastando mucho menos de lo prometido, porque entre otras cosas uno no puede gastar de golpe el 5% del PIB en inversiones en defensa y tiene que moderar en el tiempo lo que se va haciendo. Pero nosotros es que lo hemos dicho públicamente, después de aceptar el compromiso, hemos dicho no vamos a llegar más que al 2. Hay gente que todavía no ha llegado al 2 siquiera, pero no lo dicen públicamente. Esto es lo que yo creo que es la falta un poco de diplomacia, y solo por una razón, porque en este momento, pues como decía yo antes, le renta que somos diseñados los jóvenes en España manifestarse antiamericano, ¿no?
Embajador, yo le quiero hacer una última pregunta. La he hecho a varios ilustres invitados. ¿Esta guerra se acaba cuando pase qué? ¿Israel qué quiere? Es decir, ¿el final de esta guerra es un tema de la búsqueda de la democracia en Irán? ¿Por qué vía es la reivindicación de las libertades que no hay en Irán, por ejemplo, en el tema de las mujeres? ¿O esto es simplemente la destrucción, como vimos en Gaza, hasta el final, extendida a Beirut?
No, yo creo que ellos lo han dicho muy abiertamente. Lo que quieren es el llamado cambio de regímenes, y quieren que este gobierno, esta República Islámica que surgió del año 79, recordará usted, con el Ayatollah Khomeini, que estableció este sistema, que nos llaman teocrático, ¿no? De que el líder de la oposición, el líder del movimiento, al mismo tiempo el líder religioso, controla quien va de presidente, y tiene un sistema a base de asesores que son líderes religiosos también, y que implanta la sharia, que hace a las mujeres ir con velo, que hace a las mujeres cuando llevan con velo, que es capaz de acabar con manifestaciones y atiros, y que además ha manifestado una gran enemistad con Israel, y ha dicho que Israel es una entidad de la antigüedad sionista que no tiene derecho a existir y que ellos van a luchar por eliminarla. Israel quiere que se acabe con este régimen, y bueno, y a muchos nos gustaría que acabase, acaso no por el método que se está haciendo, ¿no? Pero es verdad que es un gobierno bastante insoportable, las manifestaciones de los emigrantes que salen es brutal. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que, en fin, hay un error de cálculo. El problema es que no sabemos qué es lo que tienen. Esto de llamar a la población, decir yo voy a bombardear hasta que se levante, no parece que vaya a ser posible, salvo que tengan aquí en España, siempre se dice, si tienen una Delcy Rodríguez iraní. No sé si la tendrán o no la tendrán para tomar el mando en un momento dado, para hacer una transición una vez que caigan, si es que caen los ayatolás religiosos que están en este momento mandando. De manera que es un poco difícil saber. Yo creo que la guerra va a acabar cuando ya consideren que no pueden seguir bombardeando. Es evidente que han acabado con la fuerza aérea y con gran parte de la fuerza antiaérea y bombardean muy libremente. Es verdad que hay una gran oposición, la mayor parte por lo que se habla de la población está en contra de las autoridades iraníes, pero no hay nada organizado para tomar el relevo, y eso es una cosa peligrosísima. Yo creo que se han metido efectivamente sin tenerlo claro. Y en este momento no sé por dónde van. Ahora estaban hablando de si estaban armando a las milicias kurdas que están en el norte, y como consecuencia de eso Irán estaba centrándose en los kurdos. Irán es un país que tiene además muchas comunidades lingüísticas y raciales distintas que en algún momento dado podrían, alguien dice, ir a la atomización del país, lo cual sería una tragedia en una región como esa. No hay salida. ¿Cuándo acabará la guerra? Yo creo que va a acabar la guerra. No puede durar mucho porque, bueno, no puede seguir bombardeando ni saber para qué. Si en el caso de Gaza se sabía, por duro que fuese, y era para acabar con Hamas. Uno no acaba con un país de 80 millones y todo lo grande que es Irán a base de bombardear si no tiene una alternativa que quiera tomar el poder. Y eso no se sabe cuál es, por desgracia.
Embajador, muchas gracias y ojalá que esta pesadilla termine pronto.
Ojalá, muchas gracias por invitarme.
Gracias, embajador.